Ministerio de Salud.
Sí.
Está en línea con el otro Guillermo Sequera.
Mira un poco.
Sí.
Hoy es viernes, hay que anotar.
Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andamos?
Bien, vamos aquí junto a Carmen, tratando de remar en esta jornada de hoy viernes, doctor, ¿eh?
Sí, tratando.
No, y siempre eso, ¿verdad? ¿Cómo estaban por el ministerio, doctor? ¿Preocupados, trabajando? Aunque hace ya bastante tiempo no dejaron de estar preocupados, ¿no?
Y sí, uno como que se va adaptando a este ritmo, ¿verdad? Yo siempre digo, allá por marzo, abril, mayo, prácticamente dormía muy poco y no teníamos caso, ¿verdad? Uh-huh. Y te puedo decir que dentro de todo ahora duermo mejor, y es poco paradójico, ¿verdad?
Que se arregle la gente más o menos, doctor, ¿verdad?
Sí, como que te va adaptando a ese ritmo. Y bueno, requiere mucho de entender también que el virus vino para quedarse. Uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que ese concepto es importante. No vamos a poder eliminar, pero sí podemos controlarlo relativamente, ¿verdad? Que no cause tanto estrago. El control de la epidemia se puede hacer, hay países que nos muestran que se puede hacer, así que apuntamos a eso. Pero el eliminar y erradicar el coronavirus, hasta con vacuna, va a ser imposible.
Sí, pero no es tan fácil esta tarea, doctor. Mirando un poco los números, porque leía justamente un informe hace minutos nada más, en uno de los diarios donde hacía mención a Uruguay, ¿verdad? De que Uruguay está creciendo y está superando, creo que el número de 1,000 positivos, y eso no es buena señal, ¿verdad? Recuerdo que nosotros en algún momento nos codeamos, por decirlo, ¿verdad? Con relación a los números, por la manera como controlábamos, y bien, hasta ahora creo que se sigue realizando un muy buen trabajo, ¿verdad? Pero evidentemente no es fácil, hasta si se quiere imposible, como quien dice, ¿verdad? Tomarlo de allí, sujetarlo y dejar que esté en ese sitio, ¿verdad? Porque ahora Uruguay, y por ahí si se cuidan, puede irse de las manos también, ¿verdad?
Sí, no, Uruguay, encima la población uruguaya es más una población demográficamente más vieja que nosotros.
Sí, y eso ayudó bastante, según dicen.
Si nosotros tenemos un 6% o 7% de mayores de 65 años, ellos tienen mucho más, tienen el doble, 12, 15%, ¿verdad? Entonces, o como la población europea, 20, 25%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es un caldo de cultivo espectacular para que el virus cause más estragos.
Doctor, es un riesgo, ¿verdad? Pero en contrapartida creo que eso ayudó también, es decir, que la conciencia, el sentido de responsabilidad, el compromiso del adulto hizo de que ellos lograran estar hasta hoy día en esa situación que están, ¿verdad? Así que parece que mayor responsabilidad, más que ñande de edad, porque te dice que ya asumí la compromiso y somos más responsables, ¿verdad? Y eso es lo que muchos hablaban y destacaban de la población uruguaya, ¿verdad? Y sin embargo, cuando somos jóvenes, ya se atropellamos todo, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso nos lleva al otro extremo, ¿verdad?
Uno, eso, y otro, una cuestión geográfica política, ¿verdad? Sí. De la frontera con Brasil, de Uruguay, es una frontera muy despoblada. Sí. No tiene ciudades muy grandes, ni del lado uruguayo, y menos del lado brasileño. Mm. El lado uruguayo, dentro de todo, un poquitito más grande, ¿verdad? Pero muy pequeña, 80.000, tiene la más grande, que es Rivera, y el resto son prácticamente pueblos, ¿verdad? Uh-huh. Y el lado brasileño más pequeño, no hay aeropuerto. Es incomparable la frontera que tiene Uruguay con Brasil, uh-huh, como la que tenemos nosotros con Brasil.
Uh-huh. Solamente con Ciudad del Este, nomás el ejemplo.
Ciudad del Este es una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Foni que hablar, tiene turismo, tiene comercio, tiene un aeropuerto, llega 5 o 6 vuelos diarios de San Pablo. Incomparable el flujo, uh-huh, de personas, y eso obviamente ayuda mucho a la economía, tiene todas sus cosas positivas y tiene también sus cosas negativas, uh-huh, ¿verdad? Si va a haber una epidemia a nivel global, como siempre nosotros dijimos, va a entrar por ahí. Es más, uh-huh, es más fácil que entre por ahí que entre por siglo petiro, ¿sí? Uh-huh. Es nuestra ciudad más cosmopolita, y eso Uruguay no tenía. Uruguay, su más cosmopolita ciudad es Montevideo, ¿verdad? Uh-huh. Y está lejos de la frontera con Brasil, que no es tan poblada como la otra. Y el fenómeno también que en Brasil la epidemia empezó en San Pablo, se dispersó por diferentes estados, se fue hacia el norte primero, y recién ahora está llegando a Río Grande do Sur, Porto Alegre, está llegando al sur de Brasil, frontera con Uruguay, y es lo que está pasando con Uruguay. Por ahí está entrando, ¿verdad?
Sí. Doctor, ¿cómo vieron ustedes en esta semana la presencia de campesinos, quienes llegaron hasta nuestra ciudad a manifestarse, a movilizarse, y prácticamente un nulo control, y sobre todo en el cumplimiento del protocolo sanitario? Hay otro grupo también de pequeños productores que también se han llegado a la capital y permanecen. Esa aglomeración y, digamos, el poco cumplimiento del protocolo sanitario, ¿a qué nos puede llevar de aquí a 2 semanas?
Y mira, yo creo que es un fenómeno muy parecido a lo que ocurrió en Buenos Aires,
sí,
¿verdad? Con el tema
ayer, con lo de Maradona.
Son estas cosas que son no planificadas, ¿verdad? Y que se desbordan un poco. Es cierto, yo me quiero ubicar ahí sobre la calle Yegro y el riesgo, es muy probable que ellos vengan a enfermarse acá, ¿verdad? Es mucho más probable que ellos vengan a enfermarse en Asunción, sí, ¿verdad? Y que lleven a la comunidad. Ese es el riesgo más grande.
Sí, ¿verdad? Así mismo.
Quizás las personas que viven ahí en el centro no le traen más riesgo a esta gente, ¿verdad? El riesgo es que el virus está circulando por las calles de Asunción con mucho mayor intensidad que cualquier otra ciudad del interior, ¿verdad? Y mucho más que cualquier entorno rural. Entonces, por ahí no van a ni enterarse que muchos de ellos, la mayoría de ellos son jóvenes, no van a ni enterarse de que van a tener el virus. Pero después cuando lleguen a su comunidad y cuando estén con la familia que por ahí no pudieron venir porque justamente o son más ancianos o tienen alguna enfermedad, por eso ya no vinieron a Asunción a acompañar la manifestación, son los que van a entrar en riesgo. Ojalá este mensaje llegue a ellos también, ¿verdad? El hecho de usar mascarilla ayuda muchísimo. Obviamente no es 100% de seguridad de que te va a eliminar la enfermedad, pero ayuda, ¿verdad? Uno usa la mascarilla y después al retorno también. Cuidar por lo menos 7 a 10 días en contacto estrecho con los familiares o las personas que se quedaban en casa y no pudieron venir, ya por alguna vulnerabilidad, por alguna enfermedad de base. Eso va a ayudar a que por lo menos en sus comunidades, cuando ellos retornen, no lleven el virus que está en Asunción, ¿verdad?
¿Se puede decir, doctor, que esta gente podrían ser los potenciales transmisores propagadores de esta enfermedad en alguna localidad donde hoy día probablemente se esté un poco más tranquilo con relación al COVID-19?
Así mismo, el virus no se va a ir caminando. Se va caminando con nosotros y con más razón con la gente que no se cuida, ¿verdad? Y más con más razón, porque dentro de todo, cuando uno se enferma y tiene síntomas, por lo menos alguno tiene conciencia, ¿verdad? Y avisa, que prefiere quedarse, o por lo menos se cuida más, ¿verdad? Por lo menos no quiere toser en público, eso ya hay como un, ¿verdad? Como un efecto ahí de no, yo estoy sano, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo peligroso de este virus es que hay muchas personas que no tienen ningún síntoma, evidentemente la gente joven, ¿verdad? Que no tiene ningún síntoma, que puede estar transmitiendo la enfermedad, ¿verdad? Y esa persona no se va ni a enterar. Y va a llevar a esa enfermedad a los que tienen más vulnerabilidad, justamente nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, o alguno de nuestra edad que tiene una patología, ¿verdad? Son, yo creo que realmente fallecen de esta enfermedad y nos muestran los números de eso.
Doctor, ¿y ustedes estuvieron observando justamente esa movilización en ese aspecto? Y de hecho yo creo que el resultado vamos a estar viendo de aquí a 15 días aproximadamente, ¿no?
Y puede ser, es muy difícil, Ricardo, ver, cada vez aprendimos, ¿verdad?, de que se puede ver así, si seguimos de manera muy fina, podemos ver un brote pequeño 15 días después. Uh-huh. Pero esa explosión de casos o un cambio en el ritmo epidémico por eventos puntuales se da más o menos un mes y medio después, 40 días después más o menos, se pueden... De a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo digo esto en términos no solamente de nuestra experiencia local, sino también a nivel global. Por ejemplo, los cambios de fase y todo eso que sí, hacíamos, recién a los 40 días más o menos se nota su impacto, ¿verdad? Es muy difícil ver 3-4 semanas después.
Uh-huh. Es decir que estamos aprendiendo y adaptándonos, sí, también de acuerdo al comportamiento, la conducta que tiene la enfermedad, ¿no?
Sí. Un aprendizaje permanente. Uh-huh.
Doctor, y dije, ¿qué nos espera en diciembre a este ritmo así como estamos hoy, verdad? Y sobre todo era de que pareciera ser de que es tan inquieto ese número que nos permitió llegar y permanecer en esa meseta por varias semanas. Sin embargo, de repente quiere superar esos números, supera, vuelve otra vez. Así que, ¿cuál es la lectura que podemos hacer ya mirando lo que significa el cierre del último mes del año?
Y mira, diciembre, como en alguna entrevista también dije, tiene todos los condimentos para hacer una bomba epidemiológica, ¿verdad? Cierre de año, olvidémonos de COVID. Habitualmente lo diciembre es mes de encuentro, compañero de trabajo, acompañado esto, compañero lo otro, la familia. Hay mucha actividad, está el aguinaldo también que ayuda, ¿verdad? Todo eso. hay muchos días festivos también, ¿verdad? Aparte de lo que ya se programa, ¿verdad? En el trabajo, con los amigos, ¿verdad? Entonces, esos los encuentros muy seguidos, ¿verdad? Como hoy bien dijo el ministro, no es que no queremos que se encuentren, queremos que se encuentren en menos nomás, ¿verdad? Y con menos gente. Hagan sus encuentros paseados, no todos los días con 20 personas, a cada mañana trae 30, el otro día con 20 otra vez. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser probablemente nuestra Navidad? Mucha gente que viene del extranjero también, que te viene con un test negativo, pero el test negativo tampoco te da certeza de que esa persona no está incubando, que no se contagió después de haberse hecho el test, se contagió. Es peligroso, es el test negativo que uno trae cuando viene del extranjero.
Así que no te garantiza nada 100%.
No te garantiza nada, y te da una sensación, una falsa sensación de seguridad. O porque crees que tener test negativo ya no te cuida más y no es así, ¿verdad? Entonces, mucha gente que va a venir a España, donde la ola está pujante, de un montón de países de Europa, de Estados Unidos, o de Argentina mismo, ¿no? Mucha gente que está viniendo de afuera de países y de ciudades donde la ola está muy activa, que puede traer el virus, que va a venir a abrazar a sus familiares. Entonces, todo esto elementos hacen una receta bastante explosiva para diciembre, ¿verdad? De que se puede controlar, ¿verdad? Nosotros no queremos del Ministerio de Salud estar prohibiendo esto, los otros, más como ni miedo de la gente. Creo que después de 9 meses de esto, algunas cosas aprendimos, ¿verdad? Y tenemos la herramienta para que, ya sabemos ya que tenemos que usar tapabocas, no es como en abril que, y usamos tapabocas todos solamente en enfermos, ¿verdad? Muchas cosas ya tenemos certezas que tenemos que aplicar, ¿verdad? Y bueno, juntémonos, ¿no? Vamos a tener que hacer Navidad con tapabocas navideños, con, entre pocos, ¿verdad? 10, 12 personas, 15, hasta ahí, ¿verdad? Al aire libre, preferentemente. Y con esa herramienta podemos, y si tenemos que entrar porque está lloviendo, porque hace demasiado calor, bueno, se prende el aire, se pone el ventilador, entonces abre la ventana, ¿verdad? Que circule el aire, ¿verdad? Que no sea un lugar cerrado. Todo eso hace de que si hay algún enfermo que es asintomático y no se da cuenta, contagia a 1 o 2 nomás, no a los 15, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, si alguien está enfermo, que avise, ¿verdad? Familia, estoy con todo de ayer, estoy con un poco de fiebre, dolor de cabeza, y no insistan, ¿verdad? No, ni siquiera lo mismo, nomás, no. Tomemos las precauciones, respetemos la cuarentena de la gente, no forcemos las cosas, que ahí, esos son los puntos de quiebre donde se nos escapa el virus.
Doctor, la gente debe entender que no, incluso a veces no se trata de números, porque podés contagiar cuando estás entre 3, 4 y 10 y 20 también, ¿verdad? Sí. Lo importante es el cuidado que se tiene que tener dentro de del núcleo familiar, o sea, esa burbuja social que se tiene que mantener, ¿o no?
Sí, totalmente. Lo ideal sería que vos te siempre con el mismo núcleo, digamos, ¿verdad? De trabajo y familiar. Eso es lo ideal. Si vas a compartir con otro grupo, que entendemos también, ¿verdad? Hay mucha gente que no se vio este año. Y el momento ideal para verse es Navidad, ¿verdad? Bueno, tenemos la herramienta para poder vernos. Tenemos la herramienta. Juntemos, ¿no? Si yo voy a visitar a mi abuelo, que no le pude ver por la pandemia, porque no pude luego.
Sí.
Y me voy a ir a verle. Bueno, esos 7 días antes de ir a visitarle, ya me cuido mucho más, ya no me reúno más, ya suspendo todas las reuniones con mi amigo, vi fútbol 5, ya aviso, ya mira muchachos, me voy a cuidar esta semana porque no quiero llevarle nada a mi familia. Entonces uno disminuye el riesgo de contagiarse y de llevar el virus, ¿verdad?
Pero hay que ir a trabajar también, o sea que es medio imposible. Claro. O sea que lo que estuvimos desde marzo hasta ahora, ese núcleo familiar, ese mismo número de gente, digamos, en la casa, pasar la familia, pasar la Navidad y el Año Nuevo ahí con ese núcleo.
Eso sería lo ideal.
Doctor, ¿y qué piensa usted de las cuadrillas en los puestos laborales? ¿Tiene que continuar?
Yo creo que es una herramienta demasiado útil. Entiendo también que a fin de año hay, quizás en los trabajos administrativos, hay una mayor demanda de actividades, sí. Cierre del año. Creo que eso se puede administrar también, ¿verdad? Hay días que podemos estar todos juntos, hay días que sí o sí tienen que venir todos porque tenemos que terminar esto, gente, ¿verdad? Uh-huh. Y bien, yo hago con mi equipo eso. Hay días que son duros, ¿verdad? Que tengo que presentar informes, que se nos junta todo. Bueno, gente, esta semana vamos a estar de alto riesgo, tienen que venir todos, ¿verdad? Pongamos todo en alerta, vengamos que cumplamos todas las medidas. Vamos tampoco atinados, ¿verdad? Porque esa es la condición. Ahí nos dimos cuenta que trabajamos de manera muy atinada, ¿verdad? Y está mal.
Sí.
Pero bueno, pero es temporal nomás, ¿verdad? Porque esa, cuando uno naturaliza esa situación, lo que es el problema, ya se relaja, ya toma como natural, está asignado, y ahí ocurren los problemas. Entonces, ¿podemos forzar algunos encuentros más allá de la cuadrilla? Claro que sí. La cuadrilla, podemos seguir, yo recomiendo que se siga usando la cuadrilla, ¿verdad? Pero si la empresa, la institución necesita recuperar la productividad puntualmente en alguna cosa, puede traer a cierto equipo, ¿verdad? Y con las medidas, funcionar, ¿verdad? Eso es categórico.
Así que cumpliendo con la meta, pero siempre con el cuidado, ¿verdad? Tienen lo posible, si es que alcanza con las cuadrillas, se sigue implementando, ¿verdad? Porque eso mucho va a ayudar a seguir conteniendo esta situación, ¿verdad? Y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Que muchos hablan, bueno, podemos ir con la cuadrilla hasta diciembre, pero esto parece que recién comienza, ¿verdad? Que todavía es toda una incógnita de lo que va a ser, digamos, los primeros meses del año próximo, doctor.
Sí, totalmente. A nosotros, yo te digo, en la dirección de vigilancia, yo sé que hay equipos que pueden trabajar desde su casa muy bien y los tengo identificados, ¿verdad? A ellos no les pido que vengan a cuadrilla. Hay equipos que tienen que venir porque la productividad sí no
obliga, ¿verdad?
La época del año obliga. Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo mucho con recursos humanos, ver qué tipo de trabajo se puede mantener en cuadrilla y mantengamos eso, ¿verdad? Y es cierto, las medidas generales son más fáciles de entender, y cuando más particularidades de sesiones ponemos a la regla, más compleja es la regla, ¿verdad? Entonces, recomendación general, sí se prefiere que se vuelvan las cuadrillas, pero si el trabajo obliga a volver con todas las condiciones y hacerlo temporalmente. Si se superó ese momento difícil del trabajo, volver a traer las cuadrillas, ¿verdad?
Y bueno, doctor, es importante también recordar esto a la gente, porque siempre se hace en la consulta. Ese mensaje va para el sector público y privado, ¿verdad?
Sí, para todos los sectores, ¿verdad? Uh-huh. El mensaje sanitario, el riesgo, no es que le toca más a los privados o públicos, el virus no diferencia eso. Uh-huh. Y las recomendaciones son para los dos sectores.
Uh-huh. Doctor, ¿cuál es el control que están haciendo con relación a Ciudad del Este?
Bueno, la situación de Ciudad del Este está... Mira, hay un ligero aumento del número de casos, leve, pero sí superó lo que vino haciendo el último mes, por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver si eso no es circunstancial nomás, o es el inicio de una segunda ola en Ciudad del Este, no sé, o la me estoy equivocando, pero tenemos que estar atentos. Sí, la situación allá en el este del país es diferente a hace 3-4 meses. Tenemos ya una frontera abierta, el flujo con el Brasil es prácticamente bastante dinámico, no es igual a antes de la pandemia, obviamente, pero sí bastante dinámico. Y en Foz, ayer o anteayer creo que salió un decreto o una ordenanza municipal de la ciudad de Foz, donde pagan todas las actividades nocturnas. Entonces hay un aumento de casos en Foz en la última semana, y eso se va a reproducir en Ciudad del Este muy rápido, ¿verdad? Yo tengo una reunión hoy con el ministro para hablar un poco de eso, a ver qué medidas podemos recomendar para el este del país, para que no se repita lo que pasó en agosto, ¿verdad?
Doctor, con las medidas o disposiciones que se han tomado con relación a CACUPE, ¿se puede decir que ya estamos salvados de lo que pudo haber generado esa situación o no?
No, todavía no sabemos el impacto. Ojalá no sea, ¿verdad?, el peor escenario, pero sí, por lo menos dejaron aumentar exponencialmente los casos, ¿verdad? Pero sí, CACUPE y esta cordillera, ¿verdad?, Alpensa, CACUPE, está haciendo su pico ahora, su pico de casos ahora. Y hay que entender que lo que vemos en CACUPE es probablemente la décima parte del problema. El problema está que la gente que se va enferma y que sale enferma no es la gente de CACUPE. Nosotros vemos lo que ocurre en CACUPE como si fuera que la gente que viene a CACUPE se va y le abraza a todo lo que llegan ahí. No, la gente de diferentes rincones del país se está yendo a CACUPE, se encuentra y después vuelve a traer a sus diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces puede ser que esté llevando el virus a CACUPE o se está contagiando en CACUPE y está llevando a la comunidad. Entonces, el impacto de lo que ocurre en CACUPE no hay que ver solamente en CACUPE, hay que ver en todo el país, ¿verdad?
¿Podríamos, doctor, retroceder de fase si es que esa cantidad de 5.000 superamos?
No sé, no quiero hacer futurología sobre eso. Ojalá que no, ojalá que detectemos más casos y que no se internen mucha gente. ¿Eso qué significa? ¿Verdad? Que la gente se teste más. Tenemos capacidad de testeo de 5.000. O sea, hay una capacidad que nos está usando al tope. De 5.000 por día, ¿verdad? Ayer creo 8.600 más o menos. 4.000 sería lo ideal llegar. Y que haya, que encontremos los enfermos, que los mandemos a cuarentena, pero que haya menos internación. El tema está de cuando más enfermos tenés, hay un porcentual de eso, porcentaje, que sí o sí requiere cama, ¿verdad? Y si las camas sobrepasan la capacidad del sistema, es el colapso, ¿verdad? Que es lo que tenemos.
Pero si esa cantidad de 5.000 por semana superamos, doctor, ¿se nos puede ir de las manos las cosas o no?
Claro que sí, claro que sí.
Hoy...
Y hay que revisar, ¿verdad? Yo no creo que seamos tan exagerados como fuimos en marzo. Hoy conocemos mucho más el virus. En marzo no sabíamos, ¿verdad? Ni cómo era realmente el contagio, ni nada, ni las herramientas para pelear no teníamos claras. Hoy tenemos muchas más cosas claras. Entonces podemos ser un poco más precisos en la respuesta, ¿verdad?
Doctor, volviendo un poco a lo que mencionó, ¿verdad? Y traigo nada más uno, ¿verdad? Con flecha, como quien diría, con relación a los compatriotas que van a estar ingresando o ya están ingresando, creo que en la actualidad, viniendo de diferentes puntos del país, de hecho de que, así como mencionaba, ¿verdad? Puede venir con un test negativo, ¿verdad? Pero puede haberse contagiado después de esas 72 horas, ¿verdad? De haberse hecho esa muestra. Y están aquellos otros, porque también hay que decir que prácticamente ya estamos entrando en un periodo de vacaciones en nuestro país. ¿Habrán siempre aquellos que querrán viajar, irán a algún otro sitio, ¿verdad? ¿Y cómo ejercemos el control sobre esa gente con relación a los que entran y aquellos compatriotas que van a salir seguramente por una o dos semanas y después van a tener que retornar?
¿Cómo decís? ¿Cuál es tu pregunta?
No, y te digo, ¿qué hacemos ahora con relación a esos compatriotas que están de vacaciones, que sí o sí, algunos van a viajar, de hecho, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos con ellos a su regreso? ¿Cómo lo controlamos? Porque me decía una persona justamente ayer, una sobrina que con quien estuve hablando, de que por una cuestión de trabajo, un compañero suyo dice que cada tanto va, pasa hacia el Brasil, entra sin ningún inconveniente, cosa. Es decir que situaciones como esa pueden darse uno, dos, tres casos y eso pueden ayudar muchísimo también a desmejorar la situación, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora mismo la situación es que se pueden contagiar más acá que traer afuera, ¿verdad? Uh-huh. La situación en Central y Capital, por el ritmo que está tomando la epidemia acá, el virus está en nuestras calles, ¿verdad? Uno, si viene con test negativo o sin test, ¿verdad? Y cree que por eso está inmortal, acá se va a venir a enfermar. Eso, si no toma las medidas. Por eso, inclusive la OMS, Ricardo, nos recomienda luego retirar el test del viajero. La OMS ya no digo, no ama al viajero, es al final, es un contraproducente. Porque le genera una falsa sensación de seguridad. Sean estrictos en su país con las medidas aplicadas en el país. No importa si trae test negativo, ¿verdad? Obviamente si tiene positivo tiene que estar cuarentena, ¿verdad? Pero las medidas tienen que aplicar. Entonces ese control fronterizo es estricto para entrar, ya sea por el aeropuerto o por frontera seca. No es la estrategia más es sostenible, ¿verdad? Eso es lo que yo no digo. Es cierto, con eso va a frenar la epidemia, pero tiene que estar encerrado eternamente. Y tampoco eso genera otro problema, ¿verdad? Que económico al final va a tener repercusión en salud. Entonces, hay que aprender a convivir en esta situación. Y por más de que uno se vaya a una zona de riesgo, cuando uno se va a esa zona de riesgo, tomar la medida de precaución. Y cuando uno vuelve, tomar la medida de precaución, ¿verdad? Eso se trata.